Buenas tardes, amigos. Es viernes, soy Adolfo Pascual y esto es Poesía en el Aire. Buenas tardes, amigos de Radio Universo Literario, FJ, Bascón, demás colaboradores. Hoy, como cada viernes, traemos el mundo de la poesía. Y como siempre, vamos a pasar a la canción que abre siempre este programa. Sí, amigos, no es otra que la famosa canción, en este caso versionada por Paco Ibáñez y versionada por el grupo Ataque 77. Estamos hablando del mítico A Galopar de nuestro Rafael Alberti. Espero que os hayan gustado ambas versiones y ahora, con vuestro permiso, paso a recitar este estupendo poema de Rafael Alberti A Galopar. Este poema es de nuestro poeta Rafael Alberti y se titula A Galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan. Las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo Cuatralbo, caballo de espuma. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en la montura. Galopa, caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar, las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa a caballo Cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo Cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en la montura. Galopa, caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Sí, amigos, y ha llegado la hora crucial en este programa de Poesía en el Aire, la hora de conocer a nuestro poeta del viernes. Y esta noche estamos con... Bueno, amigos de Radio Universo Literario, estamos en Poesía en el Aire y esta tarde tenemos a un poeta, escritor, nacido en Madrid y que desde hace años está afincado en Barcelona. Hablamos de Luis Benangulo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va eso?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy tranquilo.
Perfecto. Pues así te podemos... Te podremos conocer con más serenidad, Luis. Te conozco...
En estos días de cuarentena, si no se tiene serenidad, no se puede seguir adelante.
Bueno, no siempre es fácil gestionarla, es complicado, hay un componente psicológico que a cada uno nos afecta de manera distinta y va por día, ¿no? Yo que me considero una persona... bastante centrada y bastante serena, hay días que son complicadillos. Pero bueno, vamos a hablar de literatura, que es lo nuestro, Luis. Perdona, ¿ibas a comentarme algo?
No, yo te iba a decir que yo no soy tan tranquilo. Pero vamos, como tengo muchas cosas que hacer, de tipo literario y no literario, pues he tirado hacia adelante.
Perfecto. Pues cuéntanos, Luis. ¿Cómo nos contarías a los demás para que te conociéramos? ¿Quién es Luis Benangulo?
Pues Luis Benangulo es... Luis es mi nombre. Pila. Me llamo Luis Antonio. Y Benangulo es un seudónimo formado por eso mismo. Luis es la parte final, que es Lu. Y Benangulo, Benangulo, Benítez, Aguado, Luis. Es el nombre por el seudónimo por el cual yo me di a conocer en Facebook y en las redes, en Instagram y en otra serie de medios, y como ya casi todo el mundo me conocía por esto, pues a la hora de publicar mi primera novela, pues decidí que pasara a ser el seudónimo también literario.
Perfecto. Y vamos a retrotraernos a ese Luis Antonio jovencito, que empieza a tener sus primeras inquietudes literarias, que escribe aquellos poemas iniciáticos. ¿Cómo surge esto, Luis?
Yo lo he explicado en otras entrevistas, el tema de cómo me surge de niño, ¿no? El escribir. Yo siempre asocio mucho el escribir al movimiento. Muchas veces... apunto luego en libretas o dejo esa actividad en mi cabeza pendiente de luego apuntarlo allí. Cuando era niño, montaba en bicicleta en la Sierra de Madrid, concretamente en Collado Villalba, y cuando, tanto con mi padre, pero cuando lo hacía yo solo, me venían cosas a la cabeza que luego llegaba a casa, la apuntaba y salía una pequeña poesía. Es lo primero que recuerdo de esto. Aparte de en el colegio, que bueno, pues era lo que más me gustaba. y pudiera hacer, yo qué sé, la clase de lengua, estas pequeñas poesías y de esta manera. Con mi hermana me gustaba, hacíamos una cosa, que era que ella prefería pegar los cacharros y yo leer. A veces cambiábamos el turno y leía ella. Y me acuerdo que estuve leyendo en ese caso yo dos libros que recuerdo claramente, que era La Vuelta al Mundo en 80 días y Tres Hombres en una Barca, que es un grupo de amigos que hacen un viaje que va desde una parte de alejada de Londres por el río Támesis hasta Londres capital. Me acuerdo que luego una vez, un año que viajé yo solo a Londres, que me hice un viaje yo solito una semana, me tomé un barco de estos que va desde, me parece que son los jardines de Kew Gardens hasta Londres capital, y hice como rememorando lo que yo había leído de pequeño a mi hermana de este libro. Pues son uno de los primeros recuerdos. Lo hicimos con muchas novelas, pero normalmente leía yo.
¿Y cómo te iniciaste en el mundo de la poesía concretamente?
Mi poemario se llama Por las vías del alma. Por las vías del alma se lo digo a la gente un poco en broma, porque he pasado escribiéndolo unos 20 años. 20 años antes de conocer a mi pareja en Madrid, durante el tiempo que nos hemos estado conociendo en los viajes, digamos, entre Madrid y Barcelona. Por eso hablo de Por las vías del alma. Digamos, mis dos almas están entre las dos ciudades. El medio de comunicación es el tren, porque poco tiempo utilicé el avión, siempre he utilizado este transporte, y sobre todo cuando apareció el AVE, que era más rápido. Entonces, ese tiempo, sobre todo en la temporada en la que los viajes eran más largos, tenía tiempo en el tren para ir escribiendo lo que me afloraba. Ahora, esos 20 años resumidos en este libro, que te podré decir que tiene, como no es que importe nada, el número de páginas son 168, parecen aquí 173 páginas, que he tardado 20 años en escribir y que yo creo que vosotros seréis capaces de leerlo en 20 minutos, porque eso lo digo un poco por lo que cuesta tantos años y tanto esfuerzo, digamos, psíquico, escribir, que luego pueda leerse si tienes intención en un poco de tiempo. Lo que pasa es que es uno de estos libros de poesía al que puedes acudir en cualquier momento si te gusta y leerlo en el orden que quieras y disfrutar de ello si te va, como escribo, claro.
Pues 160 páginas para un poemario.
173.
Es un poquito extenso, pero es cierto que la poesía es muy fácil de leer. Yo siempre aconsejo a los lectores que dicen, yo no leo porque es que 10 minutos que puedo leer entre estación y estación de metro, pues pierdo el hilo y se me va la onda de la historia. Pues es que esos 10 minutos entre estación y estación de tren es perfecto para leer relatos cortos, para leer poesía, para leer cualquier
Yo
cosa.
casi casi todo lo que leo lo leo en el tren. Ahora, desde que estamos en esta situación con los transportes, que si vamos a ir al trabajo vamos a ir en coche, no podré hacerlo, pero mi medio de leer, tanto en el AVE para Madrid como en el tren de Rodalías, que se dice aquí, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, es el tiempo que tengo fijo para ello. O sea, yo creo que el que quiere leer puede leer. Y yo muchas veces le digo a la gente que no hay excusas para leer, y sino que pongan de ejemplo a Groucho Marx con su frase que yo utilizo en mi grupo literario, que se lo robes a la televisión. O sea, encontraba en la televisión muy educativa, porque cada vez que alguien la encendía se iba a otra habitación y leía un libro. O sea, esas excusas te las ponen personas que luego se saben con todo lujo de detalles todo lo que ponen en la televisión. Por lo tanto, sí que hay tiempo para leer, yo creo. Si uno quiere y le gusta. Yo creo que esencialmente el que no lee es porque no le gusta, o porque ha
Efectivamente.
perdido el hábito por lo que sea. Porque habrá gente que tenga
Probablemente
niños y no lo haga.
porque hay varios motivos. Hay mucha más oferta de ocio en muchos ámbitos que la lectura. La lectura implica un esfuerzo, mientras que sentarte delante de la televisión no implica absolutamente nada, ¿no? Y por el contrario, fíjate, yo soy una persona que tengo la televisión puesta probablemente 20 horas al día.
Pero porque la tienes de fondo,
De
quizá
fondo, yo necesito.
de lo que ponen, no, realmente no te enteras. A mí me hace
Necesito
compañía,
ruido.
pero a mí me entra sueño con ella.
Sí, para dormir también la utilizo, ¿sabes? La última etapa del día es irme a la cama, poner la televisión con cualquier tontería de estas, comedia, cosas de humor, de este tipo, que no tienes que seguir de ninguna manera y cuando llega el sueño llega, ¿no? Pero es cierto, se ha perdido el hábito de la lectura y yo repito una y mil veces en todos los sitios donde voy, leer es vivir dos veces, es vivir tu propia experiencia vital y mediante una buena novela estás viviendo la trama de otra vida ajena a ti.
Bueno, y de cada uno de los personajes que te
Efectivamente.
aparece en este escrito, en ese texto.
Luis, y respecto a la poesía, ¿qué poetas me dirías que han influido en tu forma de transcribir poesía?
A mí hay varios poetas que me gustan mucho, que me hayan influido, porque luego a la hora de escribir en alguno de ellos puedas verlo en una poesía mía. Yo creo que únicamente serían pocos. Antonio Machado me gusta mucho, pero no he escrito nada. Y os voy a leer una poesía luego si me das posibilidad de ello, de él, pero no creo que él haya influido nada en mi manera de escribir, porque además mis poemas son poemas sin rima y son poemas blancos. Uno de los que os voy a leer tiene una cierta influencia lorquiana. Bueno, lo que describo en ese poema se describe aquí en Barcelona, en este mismo cruce de caminos que estoy mirando yo en este momento. Y es el único caso en el que creo que ha habido una influencia de
Esto
poeta, pese a que hay muchos que me gustan mucho, claro.
te iba a preguntar yo, porque es cierto que los que absorbemos mucha poesía o nos dedicamos a leer de una forma constante poesía, no somos conscientes y en un momento determinado estás leyendo uno de tus poemas y dices, narices, este me recuerda al poema tal de Menganito, ¿no?
Sí, bueno, pero eso en general con todo lo que escribimos, o sea, es que la influencia que puedas tener del mundo de la escritura no puedes evitarla. Todo lo que has leído, todo lo que pueda estar en tu cabeza, y en un momento determinado una neurona se te conecte y eso se asemeje a aquello, claro.
Nos has dicho que nos ibas a recitar un poema de Antonio Machado. ¿Lo tienes por ahí a mano?
Bueno, lo tengo en el ordenador, pero a mano igual. Cuando quieras, yo empiezo con él.
Pues perfecto, cuando quieras.
Es el Olmo Seco. Es una poesía que siempre me ha gustado mucho. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes han salido. El olmo centenario en la colina, el amelduero, un musgo amarillento, el ame la corteza blanquecina, al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera? Va trepando por él y en sus entrañas urgen sus telas grises las arañas. Antes que te derribe el olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de barro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana arda de alguna mísera la seta. Al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino, tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Bueno, sí. Creo que esta poesía la conoce mucha gente por la voz, por boca de Manuel Serra. Y creo que, como otros cantautores, han llevado la poesía al público en general.
Mira, me lo traes, vulgarmente dicho, a huevo, porque tú no sabes que Poesía en el Aire son dos bloques. Uno chiquitito de 12, 14 minutos y luego la entrevista que estamos haciendo ahora. En el primer bloque busco una canción de YouTube y después descubro en qué poema y de quién está basada esa canción.
Porque, muy bien, muy interesante.
Y Serrat, por supuesto, es uno de los cantantes españoles, junto con Ana Belén, junto con el valenciano, no me sale ahora el nombre.
¿Te refieres a Francisco? No sé a quién te
no,
refieres.
No, no, hombre, bastante más antiguo, de los años 70. Bueno, seguro que me acuerdo a lo largo de la conversación. Y bueno, pues Víctor Jara o Mercedes Sousa, Joan Baez.
Hay muchos de ellos y a ellos se deben que la poesía, bueno, pues haya llegado a gente que a lo mejor no hubiera abierto un libro para...
Efectivamente, para no, y que probablemente no tienen ni idea que esa canción que han tarareado montones de veces... Es un poema.
Es un poema.
Efectivamente.
Este que os he leído o recitado yo, no es la canción de Serrat, no es exactamente igual que la poesía. Es más cortito.
No, pero bueno, obviamente, pero Serrat, fíjate tú, es bastante fiel a la letra de la canción. Algún verso a modo de estribillo. Un verso más destacado, pero es muy respetuoso con las letras de los poemas.
Ha quitado al principio alguna parte pequeña y ya está, lo demás es prácticamente igual.
Efectivamente, pues fíjate tú, eres el primer poeta que nos trae a Machado, a Poesía en el Aire, pero yo sí que utilicé a Machado el Viernes Santo con la famosa saeta. Pero no la traje en la voz de Joan Manuel Serrat, porque es que, claro, lo que pretendo también es que los cantantes vayan cambiando, ¿no? Y Joan Manuel Serrat aparece en tantísimos sitios que me busqué una versión bastante más actual y de alguien que está ahora muy en boga en la música pop española, ¿no? Pero bueno, queda bien, me gusta estas mezclas, igual que hay algún cantaor flamenco que hace unas interpretaciones de la poesía fantástica. Me estoy acordando ahora mismo de Lorca y la baladilla de los Tres Ríos, interpretada en flamenco, que es que yo creo que embellece la poesía. Lo hace de una manera soberbia. Bueno, Luis, vamos a centrarnos un poquito ya en lo que es la poesía, pero antes de entrar en tu poemario, Las vías del alma, me gustaría que contases a nuestros oyentes qué es poesía para Luis. ¿Qué tiene que tener un texto para que Luis diga esto es una poesía o esto es prosa poética o esto es simplemente un relato?
Pues, a ver, habiendo tantos poetas maravillosos en España, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo, yo mi libro de poesía, que está denominado mi poemario, para mí no, para mí particularmente no llegaría a ser poesía, desde mi forma de verme a mí mismo, desde mi humildad, o falsa humildad, no lo sé. Yo mi poemario, así escrito, lo considero un conjunto de reflexiones poéticas, es como normalmente lo hablo de ello. Pero poesía creo que tiene un abanico muy amplio de posibilidades. Siempre que haya un sentimiento, el escritor pone en conjunto todo ese núcleo de palabras y al final suenan bien y llegan al lector. Porque en definitiva yo creo que el lector es el que convierte a una novela en novela, a un poema en poesía. Cuando al lector le llega, le gusta y se siente identificado. ¿Quién de nosotros no ha oído una crítica? Bueno, habremos oído críticas malas, pero hemos oído críticas buenas de nuestro trabajo que nos dicen, ay, esto me ha llegado mucho porque pienso que tiene mucho que ver conmigo. Pues yo creo que realmente eso es lo que la convertiría, lo que le convertiría un texto en poesía. Tiene un tamaño discreto para poder ser poesía, está reflejado una serie de sentimientos y una serie de razones estéticas que hace que aquello suene bien y que le llegue al lector. Es lo que creo que yo definiría la poesía.
Fíjate, has dado con dos elementos claves.
La pregunta no la conocía, me ha pillado de improviso, pero bueno, de improviso, pero vamos, creo que para mí significa eso, sin pensarlo.
Idea que me ha salido. En principio considero fundamental al menos dos de las cosas que tú has dicho, y has hablado de sentimiento y has hablado de estética.
Sí, la estética indudablemente es muy importante, porque si no suena bien.
Un lenguaje comprensible, pero que se salga de lo vulgar, utilizando, tenemos un lenguaje maravilloso que podemos decir lo mismo con una serie de vocablos distintos, ¿no? Unos son más cultos, otros son más poéticos y otros son más vulgares, ¿no? El buscar este punto distinto. Y luego pues hay otra serie de cosas que se utilizan en poesía que son importantes, ¿no? Y que cada uno pues busca su propio estilo, independientemente de la métrica, independientemente de la rima. Pero para mí casi que sí que es imprescindible la musicalidad.
Para una cierta musicalidad, desde luego que es necesaria.
Efectivamente, porque si no, como tú dices, podemos hablar de prosa poética o podremos hablar de reflexiones poéticas, como tú mismo decías, ¿no? Yo justo antes de que ocurriese esto que estamos viviendo todos, tenía muchísimas ganas desde hace meses. Me encanta ir a todos los recitales poéticos que puedo en Madrid, porque yo no vivo en Madrid, vivo a 40 kilómetros. Y tenía muchas ganas al Poetry Slam que se hace en Tabacalera, en el antiguo edificio de Tabacalera, que está autogestionado para temas culturales. Y tuve la suerte de acudir, creo que al primero y único que se ha hecho esta temporada, que lo hacen en un solar anexo a Tabacalera, que también lo gestionan como parque infantil, ¿no? Y aquí hacen los viernes un recital poético. Yo había ido a Madrid a otro recital poético por el Día de la Mujer, basándonos en mujeres poetas, y pude escuchar 4 o 5 poemas de los que fueron a recitar, ¿no? Esos 4 o 5 poemas que me dio tiempo a escuchar, para mí ninguno era poesía, ni prosa poética, diría yo. Eran relatos cortos, con sentimiento, muy bien escritos y que te llegaban.
A, a, relación de lo que estás diciendo de ir a certámenes, ahora con el tema del coronavirus hemos suspendido muchos de los actos, uh-huh, de los que estaban, porque claro, la mejor época para, claro, para el mundo literario. Y uno de los que se han suspendido, que yo iba a participar, era Poemomé, y aquí íbamos a participar también para la presentación de otro libro solidario por otro grupo de escritores, bueno, esto por una parte. Y por otro, como me estabas comentando, aquí en Barcelona hay una especie de grupo de poetas, escritores, magos, un grupo de gente que en el local de un actor estábamos participando siendo socios, o sea, pagabas una pequeña cantidad por un carnet anual y se llama Spy Poet, es como espacio poético, ¿no? Y jugando con la palabra poe de cara a la poe, ¿no? Uh-huh. Poetic de esto. Y allí resulta que el local no reunía, y eso que no podía molestar a los vecinos, porque la parte en la que se hacían las actuaciones, o los recitales y la magia, eran una sala más baja que no podía molestar a nadie, pero no reunía una serie de requisitos, y eso que se han hecho una serie de actos durante todo un año y no se ha llegado a la cantidad suficiente para reformar el local de la manera que el ayuntamiento pedía, total que un lugar de arte popular en todos los sentidos, desde el pictórico, poesía, pues se hace visto cerrado, y es una pena. Uh-huh. Además, un lugar en el que la gente... Y a lo que iba, sobre lo que estabas diciendo tú, allí descubrí a unos poetas jóvenes que yo soy incapaz de memorizar mis textos, y por qué no lo sé, pero soy incapaz de no los recuerdo, y eso que sé, por ejemplo, la poesía que te he recitado, no la he recitado de memoria, la he leído, pero me sé esa poesía de uh-huh. memoria. Sin embargo, las mías soy incapaz de memorizarlas y de recitarlas. Y en Spy Poetic me llamó mucho la atención de estos poetas jóvenes que se saben sus poesías de memoria y que las interpretan. Puedes entrar en la discusión que has dicho antes de si es poesía, si es prosa poética o si es un relato breve, pero la cuestión es que salían allí con sus textos e interpretaban. No era solo recitar y tirar para adelante, ¿no? Que también puede ser muy bonito, pero lo que hacían ellos me pareció muy interesante.
Es que...
Y al decirme tú lo que me has dicho, sí, me ha venido a la cabeza, me ha recordado mis momentos en Spy Poetic, que han sido muy intensos.
Pues yo, fíjate, estoy con muchísimas ganas de volver a este espacio, porque creo que lo que escuché no era representativo.
Bueno, pero también todo el mundo tiene la posibilidad de un hueco. A lo mejor no es representativo lo que yo os voy a leer o mi libro. Uh-huh. Bueno, siempre que tenga alguien que le guste. Uh-huh. Yo lo que vi, veía en Spy Poetic, había de todo. Uh-huh. Era muy entretenido, se pasaba muy bien y me parecía que lo hacían muy bien. O sea, yo creo que antiguamente el poeta escribía, y muchos poetas que pueden escribir muy bien y luego a la hora uh-huh. de recitar lo suyo o lo de los demás pueden ser uh-huh. pésimos. Esto, desde luego, por esa parte, no sé si sus textos eran buenos o malos, uh-huh. no lo califican, pero desde luego lo hacían muy bien.
Uh-huh. Pues vamos a quedarnos con eso.
Te puedo invitar a que, si vienes alguna vez por Barcelona, si coincides, lo veas, porque sigue existiendo, aunque el lugar no esté, en uh-huh. otros locales diferentes, y es frecuente que se reúne, hacen actos y hay de todo tipo, de magia, de todo, y uh-huh. es muy interesante.
Pues seguro,
me imagino
seguro
que también lo hay, pues lo sé, uh-huh. pero no tengo tanto tiempo cuando voy allí.
Seguro que si acudo a Barcelona, iré a alguno de estos sitios, porque me apetece también escuchar recitar poesía en catalán.
No te creas, o sea, que hay tanta gente que lo hace. En estos recitales la mayor parte de la gente recita uh-huh. o lee o interpreta más bien en castellano.
Sí, es la tónica general, pero de todas formas seguro que me encuentro algo que me aporta más de lo que escucho habitualmente en Madrid. Y hablando de recitar y de defender su poesía, ¿Por qué no nos recitas uno de tus poemas para que podamos juzgarte como poeta?
Os he elegido un poema, bueno, o un escrito, o una prosa poética, o como después lo queráis llamar, que se llama Todos a la guerra. Parece muy bélico, ¿no? Bueno, pues ya veréis qué guerra, de qué guerra estoy hablando. Cuando me des pie a
Cuando
abrir
quieras,
la botella.
Luis.
Todos a la guerra. Eres como un ejército de palabras bonitas, de vocablos que compiten por ganar. En la guerra del amor, todas son victoriosas. Suspiros, caricias, besos, ternura y un poquito de coordinación. Es la batalla del poeta en la vanguardia del verso. Para alcanzar la belleza, utiliza las armas de un trastorno obsesivo-compulsivo de rima. Es la guerra. Una conflagración, un conflicto armado de deseos. Amanecer, disfrutar, desear, son los verbos que actúan como soldados ligeros en el frente. El sujeto, una, dos o 100 personas. Lo inalcanzable, Dios, karma. Quizás es el amor. Es fácil ponerse cursi en esta guerra. Nunca hay puñetazos ni calaveras. Es la guerra escrita entre líneas y párrafos. En el campo de la inspiración, los contendientes discuten de amor, o como mucho, de orgasmos espirituales. No hay muertos, pero a veces hay perdedores, víctimas colaterales del ardor. Es duro componer y dejar libre el pecado al corazón. Cuando se hace la guerra, el guerrero redacta una sinfonía de tonos virtuales. El armisticio se firma al final del conflicto. Poema se ha escrito con intenciones de paz. El poeta, la luna y las estrellas hoy descansarán. Y pues creo que la pregunta que me has hecho antes, que para mí qué es la poesía, pues quizá a lo mejor te la contestaba con este poema.
Pues sí, porque mira, además de lo que has agregado, utilizas dos cosas en este poema. Tiene musicalidad y estás utilizando la metáfora, el gran aliado de la poesía. Entonces, yo diría que es poesía, claramente, poesía libre, pero tiene muchos ingredientes poéticos para poder decir que es poesía.
Mí es uno de los que más me gusta. Me gusta mucho más en la voz de una persona que me lo suele leer y está por ahí por las redes grabado, porque en su voz, no sé por qué, que es una compañera de trabajo, pero bueno, la mía también está bien.
Yo, fíjate, yo en redes sociales, los martes, con el hashtag Martes Poéticos, hago un vídeo que cuelgo en YouTube y lo comparto los martes, como te decía, y un martes es una poesía mía, un martes es una poesía de un colega de nuestra generación, de los que nos encontramos en cualquier feria del libro, en cualquier micro abierto o en cualquier evento literario, ¿no? Y el tercer miércoles leo el poema de uno de los grandes. Creo que es la mejor forma de compartir poesía. La poesía
Pues sí, está
actual,
bien.
la poesía de los grandes y tu propia poesía también, por supuesto. Estamos aquí para darnos a conocer y proyectarnos como lo que los demás queremos que vean en nosotros, ¿no? Como poeta o como escritor. Y vamos a centrarnos, Luis, un poquito en esos 20 años de idas y venidas entre Madrid y Barcelona. Surge ese poemario y una vez que lo tienes y que lo tienes configurado, das el salto. Voy a compartirlo, ya no en redes sociales. Quiero que esté al alcance del público. ¿Cómo gestionas esto, Luis?
Vamos a ver, no es tan sencillo desde mi punto de vista. Yo antes de Por las vías del alma había publicado una novela ya y había hecho otras bastantes cosas a nivel literario. Por las vías de la Dama se pasa en el armario, aquí en Barcelona, en mi armario, en pues con su canutillo y conociéndolo muy pocas personas. Por las vías de la Dama es un desnudo. Es de lo que yo he escrito, es lo que es más yo, soy yo. Uh-huh. No, aquí no hay trampa ni cartón. No hay un personaje, ni no hay un Peter o un Groucho o un lo que sea, una Esther Patricia que cuente su vida y que no importa lo que diga porque no tiene nada que ver conmigo. Aquí soy yo mismo. Entonces, yo no me decidí nunca en el pasado a que esto viera la luz más que a las personas más íntimas y ni siquiera, porque mucha gente no sabía que yo, uh-huh. que yo escribía y que escribía y que tenía este texto.
¿Y qué fue lo que provocó dar este paso, Luis?
Bueno, después de ya tener un libro publicado, una novela publicada, de tener un ligero éxito, de haber escrito un montón de relatos que luego han dado pie a otras historias, de muchas historias literarias en mi haber, pues tener eso en el armario tampoco tenía ningún sentido, ya tenía que ver la luz. Entonces el poemario no lo he hecho con una editorial como con las novelas, sino que lo he autoeditado yo y lo he hecho con Amazon. Uh-huh. Dentro lleva fotografías mías referentes al tema ferroviario y bueno, para mí es algo bastante importante por ese desnudo que te digo. Uh-huh. Por si lo lees, si lees cuál es el propio prólogo mío, pues te explica que nosotros en mi familia ya desde mi abuelo era ferroviario, mi padre y mis tíos eran ferroviarios. Para mí tiene que ver, o sea, me inspira bastante el tema de los uh-huh. trenes, por eso las vías, por eso uh-huh. mi sombra reflejada en las vías, que es una fotografía mía y luego está tratada.
Entonces, Luis...
bueno, pues para mí era importante, pero sí. Es un poco, da un poco de vergüenza.
demasiado digamos, personal, que, tal vez, ¿no?
Es muy demasiado, no, porque nunca nada es demasiado, pero pero sí que es mi vida durante estos 20 años.
Y comparada
de hecho,
esta...
De hecho, yo ya no escribo poesía. Ajá. No, ya no puede venirme a alguna cosa y en algún texto que, por ejemplo, estoy escribiendo un libro de relatos ahora y dentro de ese libro de relatos sí que hay algún texto que podríamos calificarlo como poesía, pero no estoy haciendo sí. ahora
yo,
un libro
yo
de poesía.
Yo creo que la poesía es algo que engancha y aunque no vuelvas a publicar un poemario como tal, estoy casi convencido que dentro de tu narrativa siempre vas a salpicar de poesía o prosa poética o...
Es que tengo un tipo de prosa bastante poética, yo uh-huh, creo,
en general. Bueno. Uh-huh. Luis, y después de esta experiencia de publicar el poemario, de autopublicarlo en Amazon y haber tenido una primera experiencia de una novela, que no nos has comentado su título, publicada bajo el paraguas de una editorial, ¿qué nos contarías de estas dos experiencias?
No te he oído el final.
Sí, ¿qué nos contarías de estas dos experiencias? La experiencia con una editorial, supongo que tradicional, y la autopublicación.
Las editoriales tienen su parte buena y su parte mala. A mí en su momento me funcionó. Esta primera novela se llama Los viajes de Peter Stendhal. Ajá. Y se publicó con Edición Personal, una editorial de Madrid, y se ha hecho una segunda edición. Este año Carlos y yo, mi pareja y yo, hemos hecho una segunda edición, también autoedición por nuestra cuenta, sin contar con ninguna editorial, que es la versión ilustrada de Los viajes de Peter Stendhal. Uh-huh. Algunos de los capítulos, las portadas y contraportadas de la novela son ilustradas por mi pareja, y en el interior, en esta segunda edición, hay algunos de los capítulos que están muy bien ilustrados por él. Uh-huh. Es la diferencia que hay.
Es
en su momento, no sé si tuve muy buena suerte con la editorial, porque nosotros movimos a muchas personas que participaron en las presentaciones. presentaciones y el libro, tanto en internet y en todos los medios, ha tenido bastante éxito, pero esta editorial de edición personal no se movió mucho en ello, pero bueno.
Para mí no es muy...
Una mala época, quizás.
No es muy conocida, pero esto tampoco quiere decir nada, porque hay miles de pequeñas editoriales y cada una tiene unos objetivos... Y no sé cómo funciona. El otro día hablaba con un escritor que ha publicado su primera novela, LGTBI, que me pareció fantástica, y tenía la sensación de que no la había defendido bien a través de esta editorial y estaba buscando una segunda editorial para su siguiente novela. Pero bueno, las impresiones y estas cosas de cada uno son siempre muy relativas. Yo defiendo, claro. lo defiendo todo, menos pagar por publicar, que es algo que me lleva a los diablos, ¿no? Si tú apuestas por una editorial tradicional, la editorial debe apostar por ti, que has dedicado mucho tiempo a tu trabajo, y ayudarte en lo posible a publicitar tu obra. Esto es bastante complicado, organizarte presentaciones, generar eventos para que te puedas proyectar como autor y cosas de estas, pero no es fácil, y en este mundo tan complejo actualmente el mundillo editorial, es muy difícil, muy difícil. Luis, me gustaría escucharte, perdón.
Te quería comentar, porque la segunda novela está... Hemos tenido la fatalidad del estado de alarma. Ajá. Porque la editorial tradicional con la cual firmé el contrato justamente en el mes de febrero, pues es editorial célebre, y mi novela se llama Groucho y la televisión. Se anunció en las redes su presentación, tenía que haberse celebrado el día 3 de abril y pues no ha podido ser. Ajá. Está pendiente. Bueno, es una novela un poco menos de contenido, un poco menos profundo, pero también tiene su profundidad, que Los viajes de Peter Stendhal. Ahí estamos pendientes de a ver qué éxito tenemos con ella.
Yo creo que casi todos los escritores activos tenemos ahí colgado, por el tema de esta situación, una novela. La mía está en imprenta, mi última novela, ¿no? Ya tendremos tiempo. Iba a salir para presentarla en San Jordi, pues mira, ya habrá en el futuro tiempo de hacer estas presentaciones. Igual que luego, vamos, cuando nos hagas lectura de otro de tus poemas, vamos a pasar al tercer bloque. Y ahí quiero que me hables de en qué proyectos estás metido y sobre todo qué proyectos colectivos, que sé que tú estás muy muy metido de lleno en todo esto. ¿Tienes por ahí otro poemilla, Luis?
Sí, voy a coger el teléfono porque como estoy con el libro en la mano, y ahora he tenido la desgracia que se me ha ido
la página.
Me he distraído hablando contigo y se me ha ido la página. Uh-huh. Os puedo comentar que es una poesía. Yo estoy enfrente justamente del lugar que describe, que es un cruce de caminos. Yo vivo en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, un barrio pequeñito que está formado por habitantes de todo tipo, ¿no? De clase media. Pero hay un grupo de habitantes de este barrio son de raza gitana, y que os podré decir que en este momento, yo por lo que veo desde la ventana o cuando voy al mercado, están siendo pues muy cívicos con lo que tenemos que hacer en este momento de este estado de alarma. No es que haya elegido este poema por eso, sino porque me gusta. Uh-huh. Y porque, bueno, pues a ver si le podéis ver algún tipo de influencia con alguien. Cuando me digas, comienzo.
Cuando quieras.
Llama las 11 leyes antiguas. 11 puñales de fuego arden ligeros sobre su corazón. 11 piras ardientes arrasan certera la paz de su espíritu. Amenazaron ellos con palabras su sosiego, con conjura gitana, incomprensible recelo, teñido de miedo al cielo, sangre, la papilla pagana, ignorantes palabras de razón, pretenden partir en dos su relación, huir a un hogar alejado, romper labor y tesón. En el cruce del destino, cuatro caminos más allá del ensanche, en el balcón del primero, el calé, con sus venas, tiñe cristales de sangre. ¡Ay, ay, ay! Grita la madre en la calle, que las venas se ha cortado. Está solo, sin mirarme. En el cruce de caminos, más allá del viejo ensanche, manifiéstense en silencio los gitanos catalanes, que su cultura les dice que han de venir a velarle, juntando allí sus razones, sus almas y hasta sus carnes. En el cruce del destino, ya sin tráfico la calle, es el final del camino, es el final de este viaje. Y con palabras clavaron afilados los puñales, hundieron su mirada, con la razón ya les vale. 11 puñales de fuego arden ligeros sobre su corazón. 11 piras ardientes arrasan certera la paz de su espíritu. 11 leyes antiguas eximen su culpa y le dan la razón. Y lo dedico con cariño a mis vecinos de Ostafa.
Efectivamente, estamos hablando del poeta de la muerte, del poeta de la luna, del poeta de los gitanos. Estamos hablando de Lorca, indiscutiblemente. Tiene todo el tufillo a ser lorquiano total.
Pues yo creo que en otro momento he hablado contigo. No creo tener influencia en general de ningún poeta, excepto en este sí. En esta poesía que a mí particularmente me gusta.
Uh-huh. Efectivamente, me gusta. Tiene mucha profundidad, tiene mucho sentimiento y es muy realista. Y volvemos a utilizar la metáfora como hilo conductor de todo el poema. Luis, tengo una mala noticia que contarte. Nos hemos comido totalmente el tiempo. Quiero que me cuentes de forma breve.
Porque hablo como una locomotora.
Si tienes algo, además de este libro de Groucho y la televisión, que me parece que has dicho, que está pendiente de presentación. Y sobre todo quiero que me hables de esas otras cuestiones culturales en las que estás inmiscuido.
Pues hay cuestiones culturales en las que estoy inmiscuido junto contigo, esencialmente proyectos que, por ejemplo, la Fundación Pereira de Tarrés de Cataluña, pero que es un proyecto con todo para toda España, 39 saltos en el Chapo, ya se estrenó el año pasado, se presentó y está en funcionamiento, funciona muy bien, y el beneficio para, bueno, pues esta fundación y los niños hacen una serie de actividades para ellos. Lo digo así rapidito porque si no, no llegamos. Y el proyecto que comparto contigo es Stop Alzheimer. Stop Alzheimer es un libro que se llama
Un salto en el tiempo.
Un salto en el recuerdo.
En el recuerdo.
Y bueno, pues a las personas que hemos tenido un familiar o alguien cercano que ha padecido el Alzheimer, pues es un proyecto que nos ilusiona mucho desde el punto de vista de poder aportar algo de nuestro trabajo literario en un beneficio para la Fundación Catalana de Alzheimer. Uh-huh. Y que pero en el que participamos también escritores de toda España. Más actividades de este tipo, tengo un grupo literario que se llama La Televisión y Groucho, parecido a mi novela, pero al revés. Que lleva desde el año 2011, empezó con frases de mucho más nada más y poco a poco se fue transformando en un grupo de relatos en los que en un principio yo hacía entrevistas a escritores y hago, hacen retos para hacer relatos o relatos en cadena. Actualmente, con el tema de la cuarentena, he decidido que lleva todo tipo de asuntos, menos la religión y la política.
Uh-huh,
y también soy la voz de Radio Ostafrance en de barrio mío en Barcelona, cada jueves, ahora menos por el tema del coronavirus, pues no sé, no estamos emitiendo lo que se debería de emitir, pero normalmente es un espacio literario a la semana donde recito poesía de los demás o poesía mía, uh-huh. o textos o relatos, más tirando a poesía que a... y relatos, los relatos de 39 saltos en el tarco, han sido leídos por mí casi todos ellos, porque todavía estamos en esta labor, en ese espacio literario.
Perfecto.
Creo que no me dejo nada.
Pues, amigos de Poesía en el Aire, hoy hemos conocido a Luis Benagulo, un escritor y poeta madrileño enamorado de Barcelona, por lo que veo. Buscar sus textos, buscar su
y enamorado de Madrid, que mi Madrid de Madrid es al cielo.
Yo estoy contigo, yo soy madrileño, casi toda mi vida laboral la he llevado a cabo con empresas catalanas y siempre digo que si me pierdo de Madrid me busquen en Barcelona. Pues nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire.
Muchas gracias por el espacio que me has concedido.